Gracias por acompañarnos hoy en Esperanza Diaria, la transmisión en audio del ministerio del pastor Rick Warren. Estamos en la serie titulada Las siete palabras más grandiosas del amor. Las últimas palabras de cualquier persona son importantes, pero cuando se trata de Jesucristo, las últimas palabras de Él son extremadamente importantes. Las siete frases que pronunció desde la cruz antes de su muerte, su significado e implicaciones, tienen el poder de transformar nuestras vidas. La Biblia dice en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 2, Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. El pastor Rick, en esta transmisión de Esperanza Diaria, nos enseña que Jesús pagó con su muerte el castigo que nosotros merecíamos. Él se volvió nuestro sustituto. Escuchemos al pastor Rick en la primera parte del mensaje titulado La palabra de sustitución.
Una de las cosas que nos enseña el plan Daniel es a poner atención a las etiquetas en los alimentos. Antes del plan Daniel no le ponía atención a eso porque no me importaba lo que comía, si era saludable o si no era saludable. Pero hay una palabra que noté en las etiquetas ahora que les pongo atención. Y esa es la palabra sustituto. ¿Alguna vez lo han visto en una etiqueta? ¿Han visto esta palabra? ¿Alguna vez dice sustituto de chocolate? Amigos, el algarroba no es chocolate. Nunca lo ha sido. En ningún universo va a saber a chocolate. Ok, sustituto de azúcar, lo que significa que no va a ser nada bueno, ¿cierto? Algunas veces incluso se ve algo que dice sustituto de res. ¡Huye! No hay algo que sea una hamburguesa del jardín. No es real. Es un invento de los promotores. Las hamburguesas solo están hechas de carne. Los sustitutos siempre te meten en problemas. Entonces, cuando les digo la palabra sustituto, ¿a qué les recuerda regularmente? A un maestro. Exacto. Sí, a maestros. Los maestros sustitutos son los que más están en peligro en el ámbito de la educación. Nunca pueden ser respetados. Algunos de ustedes han sido maestros sustitutos. Para los directores de las escuelas, los maestros sustitutos son héroes porque han salvado al director muchas veces. Porque cuando un maestro se enferma, alguien tiene que cuidar a esos chicos. Así que para el director, para la educación, los maestros sustitutos siempre están ahí. Son casi ángeles porque ayudan mucho. Pero muchas veces los chicos no respetan al maestro sustituto. Porque regularmente cuando obtenemos un sustituto, nos decepciona. Si fuera un concierto y un chico subiera y les dijera, lo siento, esta noche no puede estar U2, pero les trajimos a U3, todos se quedarían como, ¿qué? Los sustitutos no funcionan. ¿Quieres lo real? Pero, ¿saben? He descubierto que en algunas situaciones los sustitutos son mejores que el original. Los maestros sustitutos, de hecho, pueden ser más interesantes, involucrarse más en la clase y pueden ser menos aburridos que los que dan lo mismo cada semana. Esta ocasión, quiero que observemos este concepto de sustitución. Veremos esta palabra. Estamos en la serie de las siete palabras más grandiosas de amor, que son las siete frases que Jesús dijo en la cruz. De acuerdo a la Biblia, Jesús estuvo en la cruz por 6 horas, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, y en las primeras 3 horas en las que Jesús está en la cruz, dice las primeras 3 palabras o frases, que son las que ya vimos. Primero, vimos la palabra del perdón, donde Él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y después, vimos la palabra de seguridad cuando el ladrón le dice en la cruz, Señor, acuérdate de mí. Y Él le contestó, hoy estarás conmigo en el paraíso. Si no escuchaste estos mensajes, puedes ir a escucharlo en línea. Quiero que estés totalmente seguro de que vas a ir al cielo cuando mueras. Necesitas escuchar ese mensaje y apropiate de él. La palabra de seguridad te garantiza que eres salvo. La semana pasada vimos la palabra de amor, que en realidad es sobre sus relaciones. Y hablamos de la familia, lo que Jesús le dijo a su madre María y a su mejor amigo Juan. Ahora, esto fue en las primeras 3 horas. A mediodía, las cosas cambian. Jesús estuvo en la cruz 6 horas. A las 12 del mediodía, todo se oscurece. Bueno, creo que saben también, como yo, que de las 12 a las 3 de la tarde es la parte más iluminada del día. Es el momento en el que está más cálido el día. Pero después de que Jesús estuvo 3 horas en la cruz, todo se tornó oscuro. No sabemos lo que Dios hizo. Tal vez trajo un recubrimiento de nubes, tal vez una tormenta, no lo sabemos. Todo lo que sabemos es que oscureció. Mateo 27, 45 y 46 dice esto: al mediodía, la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. Así que 3 horas a la mitad del día parece de noche. Y como dijimos, pudieron ser nubes. No tiene por qué ser algo sobrenatural. Dios hizo que oscureciera. A eso de las 3 de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte. Él ha estado ahí, colgado por 3 horas en la oscuridad. Y el verso termina diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta es la cuarta palabra de amor que Jesús dice en la cruz. Y nuestro Dios hace que oscurezca a la mitad del día. La palabra en griego es skotadi, que literalmente se traduce a oscuridad. Él está reflejando lo que está pasando en la cruz. La oscuridad es como una cortina cayendo sobre esta escena final de la tortura de Jesucristo. De cierta forma, Dios está diciendo, «Esto está tan mal, es tan malvado, esto es horrible de observar, solo voy a oscurecerlo». Así no se verá tan claro. Jesús sacrificándose a sí mismo por los pecados del mundo. Es horrible, es un panorama en el que Jesús clama, grita y grita su cuarta palabra. Y la cuarta cosa que Jesús dice desde la cruz es esto, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta es la palabra más impactante de todo lo que dice en la cruz. Podemos entender, Padre, perdónalos. Entendemos, hoy estarás conmigo en el paraíso, pero después le dice a Dios, adiós, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y aquí está usando la palabra que literalmente se traduce rechazo, abandono. Dios, Padre, me has desamparado. Ahora, algunos de ustedes conocen el dolor y la punzada del abandono. Nada duele más que el ser rechazado por alguien. Si alguna vez has sentido el pinchazo del rechazo, ¿saben qué tanto duele? Algunos de ustedes fueron rechazados al crecer, abandonados por algún padre. Otros, tal vez por alguna pareja o novio, y eso pasa todo el tiempo. Recuerdo haber leído alguna vez, de hecho, era un video en el internet donde un hombre puso un niño en el carrito, lo forza, entra a Walmart, se voltea y se va. Dejó al niño abandonado, rechazado, olvidado, y uno piensa, ¿cómo puede alguien hacer eso? ¿Qué tipo de persona lo dejaría así? En la crucifixión de Jesús en los últimos días, Él es abandonado gradualmente por todos. Primero, es abandonado por Judas, uno de los 12 discípulos, y después lo abandonan el resto de ellos. Todos se van, tienen miedo de ser arrestados y de que los maten. Y ahora, en la cruz Él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso es interesante. Cada vez que Jesús se refiere a Dios en la Biblia, siempre lo llama Padre. Esta es la única vez en la Biblia donde Jesús no llama a Dios Padre, Padre, solo lo llama Dios mío, porque a estas alturas la relación se rompió entre el Padre y el Hijo por el pecado que Jesús está cargando en la cruz. Quiero que entiendan el precio que Jesús pagó para que todos nosotros pudiéramos ir al cielo. Tu salvación es gratuita, pero no significa que no haya costado. Eso rompió la relación entre Dios Padre y Dios Hijo en ese momento. Jesús nunca había sabido qué era el no tener comunión con Dios. Él nunca había conocido lo que era eso. Todos sabemos qué es eso. Sabemos qué es sentirse a 1,000,000 de kilómetros, sentir que tus oraciones no son escuchadas, que eres un extraño para Dios. Jesús nunca había conocido eso, toda su vida en total comunión con Dios. Y después, en ese momento que toma todo el pecado del mundo en su vida, Dios tiene que voltearse y le dice, Dios mío, Dios mío, hasta tú me has abandonado en ese momento. ¿Qué está pasando en esta cuarta palabra? Quiero que tomen nota de eso. Jesús se volvió mi sustituto. Escribe eso. En ese momento, Jesús se volvió tu sustituto. Tomó el castigo que tú merecías y lo tomó sobre sí mismo. Se volvió un sustituto. Él dijo, tomaré tu castigo. Él tomó el castigo por todo lo que has hecho mal y todo lo que harás mal. Jesús en la cruz pagó por los pecados que aún no has cometido. Se volvió tu sustituto tomando tu castigo sobre Él mismo. Pagó el precio de tus pecados y tomó tu lugar. Él era el sustituto. Alguien tiene que pagar por tus pecados, ya seas tú o alguien más. Y en el amor infinito de Dios, dijo, yo lo haré, yo te voy a sustituir y pagaré por ti.
La mayoría de las personas saben que Jesús murió en la cruz, pero muchos no saben que Él murió por nuestros pecados y mucho menos saben qué beneficios tienen a su alcance debido a que Jesús pagó por ellos en la cruz. Cuando Jesús fue crucificado, Él pronunció 7 frases antes de morir y en ellas encontramos estos beneficios para nuestras vidas. ¿Cómo ser libres de la culpabilidad? ¿Cómo tener la seguridad que al morir irás al cielo? ¿Cómo amar a las personas como Dios me ama a mí? ¿Cómo ser libres de pagar por nuestros pecados? ¿Cómo es que Dios comprende mi sufrimiento? ¿Cómo confiar en lo que Él ha hecho en vez de lo que yo puedo hacer? ¿Y cómo vivir con plena seguridad y tranquilidad? El pastor Rick ha estructurado una magnífica serie de 7 enseñanzas titulada Las 7 palabras más grandiosas del amor. Esta se enfoca en las últimas 7 frases que Jesús pronunció durante sus horas en la cruz, el significado de ellas y las bendiciones de estas palabras para nuestras vidas. Te enviaremos esta serie de enseñanzas en formato MP3 descargable al recibir tu apoyo financiero de cualquier cantidad a Esperanza Diaria. Visítanos en pastorricespañol.com o llámanos al 949-713-5151. Nuevamente es pastorricespañol.com o llama al 949-713-5151. Al estar ahí, suscríbete al devocional y podcast diario del Pastor Rick. Esto es en pastorricespañol.com.
Esta es la única vez en la Biblia donde Jesús no llama a Dios Padre, Padre, solo lo llama Dios mío, Dios mío. Porque a estas alturas, la relación se rompió entre el Padre y el Hijo por el pecado que Jesús está cargando en la cruz. Quiero que entiendan el precio que Jesús pagó para que todos nosotros pudiéramos ir al cielo. Tu salvación es gratuita, pero no significa que no haya costado. Eso rompió la relación entre Dios Padre y Dios Hijo en ese momento. Jesús nunca había sabido qué era el no tener comunión con Dios. Él nunca había conocido lo que era eso. Todos sabemos qué es eso. Sabemos qué es sentirse a 1,000,000 de kilómetros. Sentir que tus oraciones no son escuchadas, que eres un extraño para Dios. Jesús nunca había conocido eso, toda su vida en total comunión con Dios. Y después, en ese momento que toma todo el pecado del mundo en su vida, Dios tiene que voltearse y le dice, Dios mío, Dios mío, hasta tú me has abandonado en ese momento. ¿Qué está pasando en esta cuarta palabra? Quiero que tomen nota de eso. Jesús se volvió mi sustituto. Escribe eso. En ese momento, Jesús se volvió tu sustituto. Tomó el castigo que tú merecías y lo tomó sobre sí mismo. Se volvió un sustituto. Él dijo, tomaré tu castigo. Él tomó el castigo por todo lo que has hecho mal y todo lo que harás mal. Jesús en la cruz pagó por los pecados que aún no has cometido. se volvió tu sustituto tomando tu castigo sobre él mismo. Pagó el precio de tus pecados y tomó tu lugar. Él era el sustituto. Alguien tiene que pagar por tus pecados, ya seas tú o alguien más. Y en el amor infinito de Dios, dijo, yo lo haré, yo te voy a sustituir y pagaré por ti. Eso es lo que dice 1 Juan 2:2. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. ¿Sabes que hay un grupo de cristianos? Se llaman calvinistas, y son creyentes, queridos amigos. Tengo muchos amigos que son calvinistas, y no creen que Jesús murió por todos. Creen que solo murió por aquellos que van a ser creyentes. Ellos creen que Él murió solo por aquellos que van a ser parte de la iglesia. Pero hay muchos versículos, así como este, que dice que Jesús no solo murió por nuestros pecados, sino por los de todo el mundo. Si alguien muere y se va al infierno, ¿irán allá con sus pecados pagados por Jesús? Él ya pagó por los pecados de todos, pero lo rechazaron. Rechazaron la gracia de Dios. Él ya pagó por todos los pecados. No está esperando a que crean en Él para pagarlos. Ya los pagó. Pagó por todos ellos. En otra versión, se utiliza la palabra expiación. Dice en 1 Juan 2:2, Él es la expiación por nuestros pecados. ¿Qué es expiación? Es una palabra que no utilizamos mucho. Expiar lo que he hecho mal, expiar mis pecados, la palabra expiación, significa pagar por una falta. Si dañas el carro de alguien, tienes que pagar el daño que hiciste. Eso es expiar, es pagar por el delito, pagar por la culpa, compensar la ofensa. Lo rompes, lo pagas. Eso es la expiación, compensar por el daño, por la falta. ¿Y qué expiación satisface la justicia? ¿Quisieras vivir en un mundo en el que a nadie se le llama a cuentas por cometer un crimen? ¿Que Hitler se salga con la suya por matar a 6 millones de judíos? ¡No! Eso sería el infierno en la tierra. La justicia exige que cuando se cometa un crimen, un pecado, alguien pague por eso. Y en la Biblia dice que Jesús se convirtió en el sacrificio expiatorio de nuestros pecados. Él satisfizo la ley, la justicia, hizo lo que la justicia demandaba. Ve al siguiente versículo en 2 Corintios 5:21 y dice, Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, o sea, Jesús nunca había desatinado, y puso en sí mismo todos nuestros pecados. Eso significa todo lo que he hecho mal, todas las mentiras que he dicho, cada codicia que he tenido, cada engaño, en todo en lo que he desatinado, todo eso fue derramado en Jesús. Él fue el sacrificio expiatorio. Dios derramó sobre Cristo sin pecado todos nuestros pecados, y a cambio, ese es el mejor trato que algún día tendrás. A cambio, derramó la bondad de Dios en nosotros. Eso significa que Jesús es tu sustituto. Si Jesús no es tu sustituto, entonces tendrás que pagar por tus pecados. Así que, o los pagas tú, o los paga Jesús. Y Dios dice, no quiero que tengas que pagar por ellos. ¿Qué nos dice esta palabra? La palabra de sustitución, donde Dios derramó todo el pecado en Jesús, y Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué significa esto? ¿Qué nos enseña esta parte? Bueno, nos muestra la santidad de Dios, nos muestra la seriedad del pecado y el gran costo de la gracia de Dios. Permítanme mostrarles esto. Escriban esto. La primera cosa que aprendemos de la cuarta palabra es Dios es santo. Dios es santo. La Biblia nos dice, estamos hablando de la Santa Biblia. Cantamos santo, santo, santo. De hecho, vean este versículo, Apocalipsis 4:8. Dice, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y que es y que ha de venir. La primera cosa que aprendemos de esta palabra es que Dios es santo. Permítanme explicar de lo que estoy hablando. en la mitología griega y en la mitología romana, tienen todos estos dioses: Zeus, Júpiter, Apolo, Marte y Venus, todos los dioses romanos, el panteón de dioses griegos y romanos. El asunto es que todos esos dioses tienen flaquezas humanas, todos ellos. Se enojaban, eran lujuriosos, eran impetuosos. En ocasiones, los dioses griegos o romanos se vuelven impacientes, le lanzaban rayos a las personas, se ponían celosos unos de otros, eran volubles, malhumorados, eran poco fiables. Todos los falsos dioses, los dioses fraudulentos, los dioses míticos son inconsistentes a lo largo de la historia. Poco fiables e imperfectos, tienen flaquezas humanas, pero el Dios real, aquel que creó el universo, es 100% puro, 100% justo, sin contaminación. El Dios real es 100% perfecto. Eso es la santidad. Nunca hizo nada mal, nunca hizo algo imperfecto, nunca hizo algo impuro o algo contaminado. Dios es santo, Él es perfecto. ¿Un Dios imperfecto? No es un Dios. Un Dios imperfecto es un ser humano y definitivamente no se merece ser alabado, porque Dios es 100% perfecto, 100% puro y 100% justo y 100% santo. No puede estar en medio de la imperfección, maldad y pecado. No puede estar alrededor de todo eso. Ahora, esto significa que tenemos un problema, ¿verdad? Porque yo no soy perfecto y tú tampoco. De hecho, la Biblia dice muchas cosas acerca de la perfección de Dios. Les mostraré un versículo, Habacuc 1:13. Son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal. Es por eso que no hay pecado en el cielo, no hay mal en el cielo, no hay pecado en el paraíso, no hay maldad. ¿Por qué? Porque Dios es santo y no podría permitir que la hubiera donde Él está. Él no permitirá que en un lugar de perfección exista imperfección. Así que esto es lo que pasa en la cruz. Dios es perfecto y Jesús es perfecto. Pero de repente, Dios en su infinito amor dice, yo voy a tomar todo el pecado del hombre, cada asesinato cometido, cada adulterio, voy a tomar todo eso y lo voy a derramar en mi Hijo Jesucristo, que es voluntario para hacer esto. Por eso es que vino a la tierra a quitar todo el pecado del mundo. Y en ese momento en la cruz, cuando el mundo se volvió oscuro y Jesús está hablando, no solo está sufriendo físicamente. ¿Sabes qué tan mal te sientes cuando te sientes culpable de un pecado? ¿Cómo te sentirías con la culpa de cada asesinato del mundo? ¿Qué te parece la culpa de cada violación cometida? Todas encima de ti. Eso es tortura mental, emocional, física y espiritual. Y Jesús voluntariamente aceptó tomar todo el pecado del mundo. Por esto le llamamos Salvador. Dios, que es santo, ni siquiera puede ver a su Hijo y se voltea porque Él es perfecto y Jesucristo clama con sus ojos al cielo. Elí, Elí, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Estás escuchando Esperanza Diaria del Pastor Rick. El Pastor Rick regresará en unos momentos para cerrar nuestro tiempo juntos. Si te gustaría contactarte con el Pastor Rick, solo ve a pastorricespañol.com y haz clic en sus enlaces de redes sociales. También puedes suscribirte a su devocional gratuito diario en pastorricespañol.com.
Antes de despedirnos, quisiera compartir con ustedes un correo electrónico que he recibido. Marta de Cuba nos escribe, cada día siento que Dios me habla a través de lo que me envían. Es incalculable el impacto de las palabras que sanan mi alma. Mi nombre es Marta y soy de Cuba. Gracias desde lo más profundo de mi corazón. Estas palabras me cambian la vida cada mañana. Palabras de reflexión, aprendizaje y amor a Cristo. Dios les bendiga. Firma Marta.
Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.